1:30 de la tarde, Arratsaldeon, Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendívil.
Confirmación de un nuevo retraso en el tranvía Sabalgana. Nueva fecha de inicio de obras del ramal hacia el barrio. 2026. Información de movilidad a la que añadimos que el Ayuntamiento vitoriano estudia cambios en el cruce peligroso entre Portal de las Artes y Maite Zúñiga y cómo primar en el precio del billete de Tuisa su uso. Esto es, a más viajes, más descuentos. En nuestros pueblos, el Partido Socialista de Euskadi apoya y acuerda los presupuestos de Oyón, municipio con alcalde de H. Bildu, y en cultura se rueda hoy en el entorno del Palacio Escoriazásquivel Sacamantecas, película que recrea la vida y crímenes de Juan Díaz de Garayo. Portada deportiva con Emilio Pascual. Emilio, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Isma.
Baskonia, Emilio, con las maletas.
Sí, el Baskonia viaja al Pireo, donde espera Olympiacos, que acumula 5 victorias consecutivas en la competición europea. Baldwin, que está con Jorge y Bezenkop y Dorsey lesionados, se van a perder el partido. Ganar sí o sí para revertir una situación complicada. Mientras el Deportivo Alavés se trabaja al completo en la preparación del choque ante el Atlético de Madrid, el equipo, por cierto, cerrará 2024 en Mestalla el domingo 22 de diciembre a las 2 de la tarde frente al Valencia. Así que habrá que dilatar en cuanto a los jugadores el tema de los viajes, a aquellos que vivan pues más allá del Atlántico no podrán viajar ni el viernes ni el sábado. El domingo por la tarde se apuran un poquito con respecto a lo del vuelo, o el lunes en ya por la mañana, o igual se quedan en Vitoria, vaya usted a saber. A las 3:30 nada, tenemos el partido de las gloriosas frente al Madrid CMB, y además por la mañana, elección de material para la final del campeonato del 4:30 el domingo en Bilbao, frente a frente, Pello Echeverría y Unai Laso.
Sí, han escuchado bien. Las gloriosas, Emilio, juegan a las 3:30, partido aplazado.
3:30 no es el mejor horario, la verdad. Es un partido que además, en caso de ganar, le permite al equipo de Andrea Esteban ponerse con más 7 con respecto al segundo. Así que el ascenso a Liga F está ya prácticamente ahí en la mano.
Ahí lo tienen, las gloriosas. A ver qué pasa, Emilio, eskerrik casco.
Suri.
Un día más, que no es poco. Araba Gaur en Radio Vitoria, en el control técnico Maialen Etxabe. Estamos a miércoles 20 de noviembre 2024. Les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Esta tarde de miércoles se prevé que las nubes sean cada vez más compactas en Araba y que lleguen algunas lluvias hasta la llanada. Temperaturas máximas rondando los 15 grados. En estos momentos 13 en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Temperatura casi calcada mañana jueves y cielos nubosos, y también se esperan lluvias. Y el viernes descienden las temperaturas mínimas. 3 grados en Vitoria-Gasteiz, las máximas 10-11 en las horas centrales. Podría llover algo a primeras horas e incluso se nos anuncian nieves, pero a partir de 1.200 metros, esto es, en alguna cumbre alavesa. En la movilidad de la ciudad, tengan en cuenta, desde luego, en la calle Los Serrán, ese cambio de circulación a la altura de Avenida de Santiago. En horas punta hay retenciones. Laboral, tema importante de cara a próximas fechas. Sindicatos y patronal, sea hostelería, van a volver a reunirse el próximo lunes en un nuevo intento de evitar la huelga convocada durante el puente de diciembre, coincidiendo con la celebración de Ardo Araba, convocatoria de huelga 5-7 de diciembre. Entrevistada en Radio Vitoria, la representante de ELA, Izaskun Beitia, explica que además de mejoras salariales, el objetivo de la huelga es que el convenio del sector de hostelería, que lleva sin actualizarse 5 años, incluya, por ejemplo, a repartidores de comida a domicilio o a camareras de piso, las mujeres que hacen las habitaciones en los hoteles. Nos lo cuenta Javier Moncada.
La hostelería es más que los bares o los restaurantes, ha insistido la delegada del sindicato ELA, que ha defendido la necesidad de incluir en el convenio las conocidas como camareras de piso, para que los establecimientos hoteleros no subcontraten a empresas que prácticamente esclavizan a sus empleadas.
Son unas condiciones laborales lamentables, donde no existen ratios para limpiar habitaciones, donde muchas veces se trabaja a destajo. Te pago 2 euros por habitación que limpies, tienes 10 minutos para hacerla de media, entonces es algo que de alguna manera hay que atar muy bien atado, regular, porque esto roza el esclavismo.
La hostelería es un sector que emplea unas 8.000 personas en Álava, entre ellas las trabajadoras de los comedores escolares, donde desde hace 18 años está empleada Paola García de Vicuña.
La carga de trabajo, pues, bastante brutal. Damos comida a 700 y pico comidas. Y luego hay 3 turnos de comida, por lo que es todo bastante rapidillo. Y luego mucha carga de mucho peso y movimientos muy repetitivos. No llego a 900 euros en mi caso.
Es un sector, denuncia el sindicato ELA, en el que pocas empleadas tienen jornadas laborales completas. La gran mayoría se tiene que conformar con menos horas de trabajo y menos salario.
Uno de los mayores problemas del sector es que las jornadas no son completas, que es un sector feminizado, que son siempre las mujeres quienes asumen esos trabajos que no te dan para vivir, porque aquí la gente se piensa que por ser mujer tenemos que llevar un salario complementario a casa.
Sindicatos y patronal vuelven a reunirse el lunes con la voluntad de ambas partes, según la representante de ELA, de llegar a un acuerdo que 5 años después permita actualizar el convenio.
Relacionado con la hostelería, restaurantes, con hoteles, los datos de turismo. Hoy, los de octubre de 2024. Suben las entradas en Euskadi un 0,5% y las pernoctaciones un 1,7%, donde más crece en Araba, ya que las entradas han subido un 5,7% y las pernoctaciones un 3,4%. Y dentro de Araba, donde más crece, la capital. Vitoria-Gasteiz.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Sí, tenemos que volver a hablar del tranvía Sabalgana y lo vamos a seguir haciendo en los próximos años porque se confirma un nuevo retraso en la llegada del nuevo ramal al barrio. La nueva fecha, el inicio de obras, 2026, Silvia Núñez.
Las últimas noticias hablaban de retrasos importantes de hasta un año y citaban una fecha entonces lejana para el primer estudio, el estudio informativo. Esa nueva fecha era septiembre de 2024. No se ha cumplido, así que se confirma que las excavadoras no entrarán a construir el tranvía de Zabalgana hasta 2026. Beatriz Artolazábal es concejala de Espacio Público.
Yo trasladé que la fecha más temprana podría ser un condicional el último trimestre del 2025. Esa fecha no se va a cumplir y, por tanto, yo no voy a aventurarme a lanzar una nueva fecha para que nadie me acuse de incumplimiento de las mismas, sino lo que voy a decir que en el año 2026 la obra va a comenzar. No sé si en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero o en el cuarto.
Es la respuesta al Partido Popular, que denuncia así el retraso de 2 años en el proyecto. Iñaki García Calvo.
En el año 2023, la hoy alcaldesa, ese momento candidata, se paseaba por el barrio de Zabalgana diciendo que las obras del tranvía a Zabalgana podrían iniciarse a finales del año 2024. Y desde luego, hasta el año 2030 es posible que Zabalgana no tenga tranvía.
Desde el Gobierno Municipal de Vitoria aseguran que están en contacto continuo con el Gobierno vasco y recuerdan que en los presupuestos del Aqua hay reservadas partidas para comprar 12 nuevos convoys de tranvía para la ciudad.
Tenemos alguna novedad más en movilidad, pero son estudios. El Ayuntamiento estudia incorporar cambios tanto en el billete de Tuvisa como en el tráfico en la zona sur de Vitoria. En el cruce entre las calles Portal de la Sarte y Maite Zúñiga, Silvia.
Son 2 proyectos que están sobre la mesa del Departamento de Tráfico del Ayuntamiento de Vitoria. Con respecto al precio de los autobuses, lo más inminente, el descuento que se aplica hasta ahora, ¿se va a mantener? La apuesta del Ayuntamiento es que sí, se mantendrá al menos su parte correspondiente, que supone un 10% del billete. No obstante, aclara el concejal responsable, Iñaki Gurtubay, están estudiando incorporar la tarificación y descuentos por números de viajes realizados al mes, tal y como se hace ya con el transporte comarcal en Araba.
Un tema en el que estamos trabajando desde hace tiempo, tanto Diputación como Tuvisa, es un sistema de tarificación distinto, que va a primar el uso, es decir, habrá un precio por el viaje en autobús y en la medida que tú hagas más usos, pagas menos precio.
Y otra novedad, el cruce de Maite Zúñiga antes de la salida a Portal de la Sarte. Es un punto conflictivo para las bicis, para los coches. A corto plazo el Ayuntamiento va a instalar medidas para calmar el tráfico, pero estudia realizar obras más importantes para que ese cruce funcione, sí, como una rotonda.
Saiatuko gara epe laburrera neurri batzuk hartzen, kojilenez, belenezez izenekoa jarriko ditugu, eta guk uste pertainera horregin beharko da obra potolo bat, benetako rotonda bat sortzeko.
Actualmente los vehículos pueden conducir en línea recta por la zona y a menudo lo hacen a gran velocidad.
Hoy conocemos también un nuevo detalle sobre el plan en Zaramaga. Se busca primar al peatón y la bici sobre el vehículo privado, pero se intentará no impactar en el número de plazas de aparcamiento. Lo explica Beatriz Artola Zabal.
Hemos intentado reducir al mínimo el número de plazas de aparcamientos eliminadas con esta intervención. Las plazas perdidas en algunas calles se van a compensar con aparcamientos en línea para pasarlos a batería o, asimismo, también vamos a crear nuevas plazas en el antiguo parvulario de Andramari.
Vitoria-Gasteiz, que conmemora este viernes con distintas actividades organizadas en el Palacio Europa y dirigidas tanto a profesionales como a cualquier ciudadano o ciudadana que desee acudir, el ya 40 aniversario de la puesta en marcha del Servicio Municipal de Infancia y Familia del Ayuntamiento Vitoriano, Javi.
En 1975, Vitoria puso en marcha la primera guardería municipal infantil y los primeros hogares de acogida a niños, pero no fue hasta 1984 cuando empezó a funcionar el programa de infancia y familia.
Eran tiempos en que se contaba con solo dos profesionales y con un limitado presupuesto equivalente a la actualidad a 18.000 euros. Evidentemente, las cosas han cambiado mucho en estos 40 años y hoy el presupuesto dedicado al servicio es de más de 4 millones de euros y el personal asciende a 22 personas.
Es Lucho Reyero, el concejal de Políticas Sociales, el departamento que presta el servicio de infancia y familia. Susana García es su responsable.
Vamos a contar con Isabel y Dani. Tienen una web de Educa en Positivo y un perfil de Instagram, una madre molona, que bueno, tiene muchos seguidores entre las familias. Y bueno, nos van a compartir a la mañana cómo trabajar, ¿no?, desde lo profesional con las familias. Y a la tarde ellos mismos van a hablar con las familias sobre este tema.
Es parte del programa con el que Vitoria conmemora el viernes en el Palacio Europa el primer programa municipal de infancia y familia.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
Cerramos hoy por departamentos la presentación del proyecto presupuestario Foral 2025. Departamento de Agricultura de la Diputación reserva en su presupuesto para el próximo año 7 millones de euros para potenciar el relevo generacional, la sostenibilidad y la comarca de Rioja Alavesa. En el desglose de las partidas realizado en juntas, la diputada foral Noemi Aguirre destaca un incremento del 17% con respecto a las cuentas actuales en el fomento de las prácticas agrarias más sostenibles, Alberto Ortiz de Guinea.
Como ya indicó en su entrada en el Departamento Foral de Agricultura, la diputada foral Noemí Aguirre, en la explicación de su proyecto de presupuesto para 2025, ha insistido en las tres líneas que serán claves en su gestión: la sostenibilidad, el relevo generacional y el respaldo a la comarca de Rioja Alavesa. Para extender las prácticas agrarias más acordes con la sostenibilidad, el Departamento Foral de Agricultura ha destinado 2,6 millones de euros. Noemí Aguirre, diputada foral de Agricultura.
Con el objetivo de fomentar el desarrollo de una agricultura sostenible y respetuosa con el medio natural y aportar ventajas agroambientales a través de prácticas agrarias con mayores exigencias agroambientales y costes económicos que las prácticas habituales, se dota a las medidas agroambientales de 2,3 millones de euros, más de un 17% respecto a 2024.
La diputada foral de Agricultura además ha querido destacar en su comparecencia en Juntas Generales su apuesta por las instalaciones para el ensayo de producción ecológica de Escalmendi. Entre las principales novedades anunciadas se encuentra una inversión de 1,2 millones de euros para la adecuación de las instalaciones y de su edificio principal.
Saltamos al Departamento de Cultura y Deporte de la Diputación, que ha presentado un presupuesto que asciende a 19.200.000 euros. La diputada foral Ana del Val destaca en el presupuesto que su departamento está en constante ascenso desde que hace 5 años accedió al cargo. Del Val ha indicado que en 6 años el presupuesto foral para cultura y deporte se ha incrementado en 4.100.000 euros.
Un presupuesto de cultura que este año tendrá 19,2 millones. Un presupuesto que mantiene esa línea creciente desde que llegamos como equipo a la dirección. Heredamos con 15,1 millones el departamento y actualmente estamos ya en 19,2. Esta propuesta crece casi en 750.000 euros, lo que supone un 3,9% más.
De cara al próximo ejercicio, se sigue con la apuesta de Iruña-Velella o con el comienzo del traslado del Museo de Ciencias Naturales, primeras cuestiones ya a arreglar en la Casa del Cordón. Y ahora la diputada foral de Hacienda, Finanzas, Presupuesto, Itziar Gonzalo, que en la explicación de lo que van a ser las principales líneas del presupuesto para 2025 de su departamento destaca inversiones en digitalización tributaria para que el sistema sea más sostenible, recursos en la lucha contra el fraude y el proyecto de medidas tributarias 2025. Está en ello todavía. Entre estas últimas destaca la minoración de los 200 euros en el impuesto de la renta IRPF para las rentas más bajas, las que llegan hasta 30.000 euros. Las más bajas también, ¿verdad? Pero hasta 30.000 euros, 200 euros IRPF. Y en nuestros pueblos se destaca hoy una noticia que enseguida les contamos sobre los presupuestos, acuerdo entre Partido Socialista de Euskadi y EH Bildu en Oyón, pero vamos con otra noticia que les cuenta Radio Vitoria. Se aproxima el invierno, época de más precipitaciones en principio, y vecinos y vecinas de Villodas temen un año más inundarse y quedarse aislados en el pueblo con el famoso puente por medio. Reclaman un puente nuevo, pero la Diputación de Álava tiene otro proyecto: levantar los laterales del puente medieval. Alternativa que no gusta al pueblo, Edurne, y que van a someter a votación en el próximo concejo. Sí, Edurne Trascastro.
Villodas quiere un acceso permanente y seguro ante las inundaciones periódicas que se producen por las crecidas del Zadorra, inundaciones que les dejan aislados. Reclaman a la Diputación la construcción de un puente nuevo, cerca del medieval, que conservarían como paso peatonal. Sin embargo, la Diputación plantea otro proyecto que no gusta a vecinos y vecinas. El presidente de la Junta Administrativa de Villodas, Miguel Ángel Monreal, lo va a someter a votación.
Voy a intentar hacer una votación por parte del pueblo a ver si quiere o no quiere la obra. Próximo concejo, lo propongo y veremos a ver qué sale en la votación. Pues se lo comunicaremos a Diputación.
El 2 de diciembre se celebrará ese concejo. Adelanta Monreal que hay malestar debido al anuncio de la Diputación de una inversión millonaria en un puente en la Puebla de Arganzón.
Uno está muy, muy indignado porque en Castilla y León, en la Puebla, Diputación va a hacer un puente sobre el Zadorra. 1 millón de euros y más adelante otros 2 millones. Claro, la Puebla, Castilla y León y Villodas aislado.
La oposición en las Juntas Generales de Álava ya pidió en mayo a la Diputación consensuar un proyecto contra las inundaciones con el Concejo de Villodas y el Ayuntamiento de Iruña de Oca.
Con Adrián Nicolau, más noticias. El Gobierno vasco selecciona el proyecto para construir un parque eólico en el Monte Jarindo, entre Aramayo, Legutio Escoriaza y Leintz Gatzaga.
Lo ha publicado esta mañana el Boletín Oficial del País Vasco. El director de proyectos estratégicos ha elegido el anteproyecto presentado por la empresa Green Capital Power, que plantea un parque eólico con 4 aerogeneradores y 20 megavatios de potencia. El proyecto se ubica en el Monte Jarindo, del que toma su nombre, situado en los términos municipales de Aramayo, Legutio, Escoriaza y Leintz Gatzaga.
Antes les contábamos que el alcalde de Oyón, de EH Bildu, y el Partido Socialista de Euskadi acuerdan los presupuestos municipales para el próximo año.
Desde la coalición soberanista aseguran que el acuerdo en las juntas, en las cuentas municipales dotará de estabilidad al ayuntamiento, mientras que los socialistas consideran que permitirá mejorar el día a día de las y los vecinos e impulsará a Oyón como un municipio vivo y dinámico.
Ingresan en prisión en De Zaballa a 5 arrestados por el robo en un centro comercial en Donostia, se lo venimos contando, y después herir a 10 agentes en Vitoria.
Los integrantes de esta banda procedente de Madrid han ingresado en prisión de manera preventiva. Fueron arrestados el domingo tras un robo en el centro comercial de Garbera en Donostia y una persecución que terminó en Abetxuko con 10 agentes heridos. La investigación continúa porque la Ertzaintza cree que hay otro implicado. Josu Bujanda, jefe de la Ertzaintza.
Un grupo organizado, criminal, que vienen de Madrid. Creemos que hay otra persona también implicada en este robo. Se está investigando en este momento.
Y por fin, el Departamento de Salud contrata el nuevo servicio de transporte sanitario urgente y programado en Vizcaya y también en Álava.
Lo ha hecho a través de un procedimiento de urgencia para sustituir a la empresa La Pau, sancionada por deficiencias en el servicio. A partir del lunes 25, la marca Araba Ambulantziak asumirá el nuevo servicio de transporte sanitario urgente y programado.
Además, es noticia en esta jornada que el retrato del diputado general Ramiro González, obra del autor alavés Carlos Marcote, ya cuelga en las paredes del Palacio Foral. Se suma a los 8 retratos de diputados generales desde el inicio de la democracia y se expone con el resto en la sala Lendakari Aguirre. Es la primera vez que la Diputación Foral encarga un retrato al pintor alavés destacado por su enfoque realista, Carlos Marcote, y también destacado por su trayectoria internacional. Y ya saben, la Navidad cada vez más cerca, las noticias también van llegando y de cara al viernes, las famosas luces de Navidad, hay más gastos este año que el pasado ejercicio. Pues la alcaldesa va a encender esas luces el viernes, va a pulsar el botón. Junto a ella, las baloncestistas, Aurtzan Egiluz, Nayara Rodríguez y Laura Bugarte. El acto va a tener lugar a las 6 de la tarde en la Plaza Nueva y tras ello, pues un espectáculo de luz, sonido e incluso reparto de chocolate con bizcocho a las personas que se acerquen hasta la plaza. Y Radio Vitoria les cuenta más novedades respecto a la Navidad. Ayer se presentó la programación cultural para las próximas fechas, pero hay más eventos y servicios programados para dichas fechas en Vitoria-Gasteiz, como las tradicionales ya ventas mercados navideños. El 13 de diciembre va a abrir sus puertas el mercado La Calle Independencia y Plaza de los Celedones de Oro. 35 puestos, nos lo cuenta Edurne.
35 puestos de artesanía local y de fuera de Gasteiz ofrecerán joyería, bisutería, textil, marroquinería, cerámica, grabados y complementos, así como bolsos y mochilas. Así va a estar compuesto el mercado navideño de la calle Independencia y Plaza Celedones de Oro, al que se podrá acceder el viernes 13 de diciembre y estará abierto hasta el 6 de enero. Puestos colocados en un pasillo acristalado con cubierta. Ese mismo día abrirá sus puertas la ya tradicional Feria de Artesanía Lantalan, que organiza Artisau en la Plaza de la Provincia. Muchos son, por otra parte, los que ya habrán marcado en rojo en el calendario una cita importante, 19 de diciembre, jueves, fecha del Mercado Agrícola de Navidad que organiza Fundación Vital en la Plaza Nueva Plaza España. Además, en el Parque de la Florida, estas Navidades, frente a la pista de hielo, estará el Mercado de Ancomer, de empresarias y empresarios de Araba, desde el 5 de diciembre al 6 de enero.
Araba Gau. Cultura.
Charo Idoclis, Charo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, cultura, a ver qué tenemos hoy. Pues en portada ya teníamos que la Plaza Euskaldunberri, en el entorno del Palacio Escoriaza-Esquivel, se ha convertido hoy en un set de rodaje para cientos de gasteiztarras convertidos en figurantes del Sacamantecas, el nuevo largometraje de David Pérez Sañudo, con Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz como protagonistas.
Sí, el Sacamantecas cuenta la historia del asesino en serie Juan Díaz de Garayo y también de la sociedad en la que vivía, una sociedad atravesada por la violencia. Miriam de la Mata ha sido testigo del rodaje.
¡Motor! ¡Silencio, por favor!
¡Y acción!
Sacerdotes, serenos, capirotes y aldeanos han llenado los aledaños del Palacio Escoriaza-Esquivel en un día de rodaje que cuenta con más de 250 figurantes para el largometraje del Sacamantecas, una película histórica que cuenta la historia del asesino en serie de mujeres Juan Díaz de Garayo y de la edad en la que vivía, una edad atravesada por la violencia. David Pérez Sañudo es su director.
Nos gustaría plantearle al espectador también determinadas preguntas. ¿Por qué un tipo como Garayo se convierte en asesino en serie, ¿no? Un hombre que se dedica a trabajar en el campo se convierte en asesino de mujeres, que yo creo que es un detalle importante.
El malagueño Antonio de la Torre, con familia vitoriana, encarna a este campesino analfabeto.
Mi madrina es vitoriana, Epifanía Carriero. Históricamente se sabe lo que se sabe, que vivió entre 1820 y 1870, que cometió 6 asesinatos confesos.
La vitoriana Patricia López de Arnaiz repite con Pérez Sañudo y se muestra encantada de rodar en casa, en Eco Sagardo, y es también parte de esta gran producción.
Muy fundamental de la época, el sistema de género, ¿no? Y, por ejemplo, hoy estamos grabando una ejecución. En las ejecuciones no podían estar las mujeres ni los niños.
No recuerdo haber estado en un rodaje semejante aquí en el País Vasco y fíjate que he hecho películas de época. Está siendo impresionante, ¿no? Sentir esa pulsión del thriller.
Más de 35 localizaciones, muchas en Álava, serán el escenario de este drama histórico con un gran trasfondo social.
Y de el cine al teatro. Este fin de semana arranca en el Teatro Federico García Lorca el proyecto Bebés del Festival Internacional de Teatro, una sección dirigida a los más chiquis, de 0 a 5 años y a sus familias. En esta edición se han programado 4 propuestas escénicas y un taller de juego, Charo.
Proyecto Bebés es una iniciativa pionera que se puso en marcha en 2003 de la mano del Festival y de Teatro Paraíso. Y con gran éxito. Prueba de ello es que un año más todas las entradas están agotadas. El Árbol de la Vida, de Avon Teatra, abre el ciclo. Pilar López es la responsable de Proyecto Bebés.
Es una metáfora un poco de lo que son los pequeños y pequeñas también. Ellos y ellas están muy cerca del arte visual, de la danza, del canto, del teatro, de todas las expresiones artísticas. Y es impresionante la capacidad que tienen de atención y de transformación, ¿no?, que tienen como espectadores. Lo que pasa es que necesitan una serie de condiciones para que eso se produzca.
El Árbol de la Vida, el sábado a las 12:30 del mediodía y a las 6:30 de la tarde. El domingo también doble función de Universe, de Engruna Teatra. Y el fin de semana que viene, Mímesis, de Zigzag Danza, y Leyoa, de Teatro Paraíso. La oferta se completa con un taller de juego que se ofrecerá en el Centro Cívico Lacua el 1 de diciembre a las 11 de la mañana y 5 de la tarde.
Vamos a una exposición. La exposición escultórica Gallurra, de Zabalarte Etxea Nagurainse, va a extender hasta este domingo, día 24. Hasta entonces podremos visitar esta muestra organizada por Euskaldunak, la Asociación de Escultores Vascos, que recoge cerca de un centenar de piezas de 40 escultores de Euskadi y Navarra, con especial protagonismo para los alaveses y para Paco San Miguel. Vive muy cerquita de Agurain, que lleva casi 4 décadas en la llanada.
Paco San Miguel dibuja la piedra con sus curvas entrelazadas. Incluso las aristas talladas en sus esferas y tótems están cuidadosamente suavizadas. Una obra que invita a la caricia, y lo podremos comprobar si nos adentramos en la planta baja de Zabalarte. Allí se exponen 8 esculturas y varias maquetas firmadas por el artista.
Las maquetas son esferas y luego hay una esfera grande agujereada, y entonces son de la serie de las esferas dibujadas, y luego hay 2 pirámides que también están dibujadas y talladas, y luego hay otras más planas que también están dibujadas y talladas, ¿no? Y luego hay una que está gravitando, que está colgada debajo de las escaleras, y la de Aragonita, que esa es de un material traslúcido, y entonces esa la tenía colgada en un árbol allí en casa. Y entonces iba girando, ¿sabes?, con el aire, con el viento, y bueno, pues era bien interesante, y cómo le da la luz.
La exposición se completa con la obra de escultores vizcaínos, guipuzcoanos y navarros, que ocupa la primera planta del Centro Cultural, y por el trabajo de los artistas alaveses, que se exhibe en el segundo piso. Gallurra se expone en Zabalarte Etxea de Agurain, y pueden visitarla hasta el domingo en horario de 10 a 2 por la mañana, y los viernes y sábados también por la tarde de 6 a 8.
Yo a esto, Charo, no me presento. Quieren cantar con Euskadiko Orquestra. Nuestra Sinfónica busca 120 voces para la iniciativa Abestu Euskadiko Orquestrarekin, un proyecto participativo en el que cantantes no profesionales tendrán la oportunidad de subir al escenario con los maestros de la orquesta.
Sí, cantar Va Pensiero, Il Trovatore o Maite va a ser una realidad para aquellos y aquellas que quieran cantar en directo junto a una gran orquesta. El requisito exigido es que los y las candidatas tengan una mínima formación musical, que sepan leer una partitura y que se comprometan a asistir a los 10 ensayos previstos. Los conciertos se celebrarán los días 13 y 17 de marzo en el Cursal de Donostia y el 15 de marzo en el Euskalduna de Bilbao. Aquellos que deseen participar en esta iniciativa de Euskadiko Orquestra deberán inscribirse en la web de Euskadiko Orquestra antes del 10 de diciembre.
Último apunte, el concierto para trompeta y orquesta de Alessandra Pamutova, que oímos, se incluye en el repertorio que va a ofrecer hoy la banda municipal este miércoles a las 7:30 de la tarde en el Palacio Europa. Es el cuarto programa de la temporada y lo han titulado Cambia.
Un concierto que contará con Manel Valdivieso como director invitado y con nuestro trompetista Unai Echeverri como solista. El programa recoge 3 composiciones que van a ser interpretadas por primera vez por la banda: Ritmo Hondo, de Carlos Urinach, la Sinfonía número 6, Opus 122, de Salvador Brotons, y la pieza citada de Pamutova con la intervención destacada de Echeverri. Concierto de la banda hoy a las 7:30 en el Auditorio María de Maeztu del Palacio Europa.
Recuerden que esta tarde de miércoles se prevén más nubes, nubes más compactas y que lleguen algunas lluvias hasta la llanada alavesa. Alaré, ondo izan, txaro, baita zuere.
Agur.
Radio Vitoria.